El misterioso caso de Walt Disney.
En el año de 1919, un joven caricaturista fue despedido del periódico para el que trabajaba porque, según su jefe, le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. 4 años más tarde, ese joven fundaría la compañía que se convertiría en el más grande imperio de la industria del entretenimiento a nivel global.
Mi nombre es Oscar Olmos y esto es Teorías Conspirativas.
Walter Elias Disney nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901 y a la edad de 5 años su familia se mudó para una granja en Missouri, y como él era muy pequeño, para ayudar con las labores que implica vivir en una granja, pasaba la mayor parte del día y de su tiempo libre jugando con su hermana, y ahí descubrió su gran pasión por el dibujo. Su afición era súper juzgada por su padre, ya que decía que él tenía que trabajar como los hombres, que tenía que trabajar con él en el campo, con el ganado, etc. Esa fue la etapa más feliz de Disney, y aunque solo le duró 3 años el gusto, él asegura que así lo fue. Se tuvieron que mudar de ahí, ya que a su papá le diagnosticaron una enfermedad de ese entonces muy común llamada fiebre tifoidea, y al no poder continuar con ese trabajo duro, se vieron obligados a vender este lugar y así tener que regresar a la civilización. Se mudan a una casa de alquiler en Kansas City, y debido a que el papá tenía muy pocos estudios, el único trabajo que logró conseguir fue de repartidor de periódicos, mismo que es el motivo por el que Walt Disney era una persona así cero brillante en cuanto al estudio, porque se quedaba dormido a la hora de las clases, no entregaba las tareas, porque para ayudarle a su papá lo despertaban siempre a la medianoche. Entonces él, pues evidentemente, no iba a poder tener un buen desempeño escolar. A los 15 años vendía periódicos en los trenes del ferrocarril de Santa Fe en Chicago, y en sus ratos libres era el historietista del periódico El Instituto, donde plasmaba temas nacionales respecto a la Primera Guerra Mundial. Se dice también que cuando él pasaba el tiempo jugando con su hermana, cuando era chiquito en la granja, uno de sus hobbies, aparte de estar jugando con su hermana, era el de dibujar. Así que si veía una vaquita, dibujaba la vaquita. Que si veía tal, lo dibujaba. Entonces ahí él empezó a darse cuenta que algo él iba a tener que ver con el dibujo. Iba a venir a cambiarle la vida. En 1918, al ver que su hermano se había enlistado en la marina, abandonó el instituto para meterse o inscribirse en el ejército. Fue rechazado por su corta edad, pero fue entonces cuando se le vino su primer brillante idea, y fue la de falsificar su acta de nacimiento para testificar que él ya tenía 17 años. El trabajo que le dieron fue el de trasladar a las personas heridas en las ambulancias, y se cuenta que esa ambulancia quedó repleta de dibujos de que en cualquier momento él se detenía a hacer uno. Ay, no sé qué dibujaba, ¿verdad? No quiero hacer chistes al respecto para no herir susceptibilidades. En esa época se acentúa que fue cuando él comenzó a fumar, o sea, a la edad de 17 años, lo cual va a traer grandes repercusiones más adelante. Al regresar a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, se mudó a Kansas City, donde vivía y trabajaba su hermano. Como que dijo, tú ya estás instalado, ahí te voy. Obtuvo un trabajo como caricaturista en el diario Kansas City Star, pero también fue despedido al poco tiempo por falta de creatividad. Imagino los topes que se han de haber dado en la frente todas estas empresas que se atrevieron a cuestionar su creatividad. Pero bueno, afortunadamente a él no le tocó padecer eso, ya que tenía mucha influencia por su hermano y logró conseguir rápidamente un nuevo empleo en un lugar llamado Dance Studios, ayudando en la creación de anuncios para periódicos y revistas, y en esta empresa conoció a su gran amigo y a su futuro socio. En enero del 2020, ambos fueron despedidos, así que decidieron emprender una compañía llamada iWork Disney Commercial Artist, la cual quebró pocos meses después por no conseguir clientes. Tras este fracaso, pues se vieron obligados, tristemente, a regresar a su trabajo de oficina. Fue ahí en donde entraron a un lugar llamado Kansas City Affiliate. Me da la impresión que se quebraron mucho la cabeza en pensar el nombre para esas compañías. Kansas. Bueno, entraron a trabajar ahora ahí, donde desarrollaron anuncios para los cines locales. Es cuando este señor, Walter Elias Disney, se encontraba así anonadado por la ilusión que le vendía este tema de poder hacer muchos dibujitos y reproducirlos. Le empezó así a dejar sin habla, sin voz, se impresionó mucho y es cuando se comienza a interesar más. Pasó varios días en la biblioteca aprendiendo mecánica, anatomía y animación con los libros de la misma. Durante los 2 años que trabajó en Film Art, se dedicó a experimentar nuevas técnicas cinematográficas y de animación, y gracias a toda esa experiencia adquirida, en 2 años únicamente dijo: aquí es suficiente, ya es tiempo de que ahora sí ya inicie mi negocio por segunda vez. En 1922 fundó Love o Grand Films, que se dedicaba a realizar cortometrajes animados de famosos cuentos de hadas como La Cenicienta, entre muchas más. Sus cuentos se hicieron famosos en la zona, pero los costos de producción eran súper altos, no se compensaba con los ingresos que generaban. En 1923, o sea, un añito después, su novedoso corto que mezclaba animación con imágenes reales basado en Alicia en el País de las Maravillas. Por cierto, esa película siempre se me ha hecho súper fumada, súper difícil de comprender. Esa producción, bueno, era bastante prometedora, llenaba de ilusión a sus creadores. A pesar del éxito de los cortometrajes, su empresa no logró ser rentable. Quebró, lejos de rendirse, tenemos que aprenderle mucho a él, porque lejos de rendirse, tomó la decisión de mudarse para Hollywood. Por ahí leí que incluso tanto confiaba en él mismo que vendió su única cámara que tenía para poder conseguir unos pocos dólares y con esos pocos dólares comprar un boleto de tren que lo iba a llevar para Hollywood, pero únicamente llevó el boleto de ida. O sea, si allá le iba mal, no sé cómo pensaba que él se iba a regresar. O quizá nunca pensó en que iba a regresar. Se da el detalle que se llevó únicamente esa producción o esa idea de Alicia bajo el brazo y la cantidad de $40 de ese entonces. Así de minimalista, así de precario, así de reducido, se fue para Hollywood. Llegando, tocó todas las puertas, así todas las compañías que se dedicaban a esto, él las visitó. Y ninguna le dio el beneficio de la duda. Así es que se regresa. Eso sí, ya no logré investigar cómo fue que él regresó, si nada más se llevó el boleto de ida. O bueno, quizá como no es algo relevante, no lo mencionan. Pero bueno, él regresa y ya como que le dice a su hermano: oye, pues otra vez soy yo. Así como a veces está el meme. Otra vez soy yo. Esta vez no vengo a pedirte empleo o a que me consigas empleo. Esta vez vengo a que me des chance de invadir tu garage o tu estacionamiento. Y el hermano le dice: sí, claro que sí, pásale. Y ahí arma tu relajo. Tal que ya él entra, arma un estudio. Él dice así: pues aquí voy a improvisar. Se pone a hacer la creación. Envió la grabación de Alicia en el País de las Maravillas a múltiples distribuidoras. Y solo la distribuidora neoyorquina Margaret Winkler mostró interés hacia Walter Elias Disney. Consiguió un contrato para producir más películas que mezclaban animación e imagen real. Y el joven entusiasmado no dudó en contarle a su hermano Roy, que para aquel entonces se estaba recuperando de una tuberculosis. Le pidió que se encargara de la gestión económica del estudio. Su hermano aceptó y así fundaron el 16 de octubre de 1923, la compañía Disney Brothers Studio. Empresa a la que se uniría posteriormente su antiguo o primer socio, llamado Albert. Trabajaban en conjunto con Margarita, o sea, con la productora neoyorquina, por 4 años haciendo películas que tuvieron bastante éxito. Y en 1927, la distribuidora pasó a manos de Charles Smith, quien había contraído matrimonio con Margaret, y le solicitó a Walter Elias Disney una nueva serie de películas, esta vez solo de animación, que serían distribuidas por Universal Pictures. Y así nació Oswald, el conejo afortunado. Un personaje creado por Disney Vamos a decirle ya Disney, no Walter Elias Disney, ¿ok? Hasta este momento solo me refiero a la persona, no a la empresa. Ese conejito de la suerte fue un éxito total, fue un rotundo éxito, el cual permitió el acelerado crecimiento del estudio. Parecía que la fortuna al fin le estaba sonriendo a Disney. No iba a ser por mucho momento, ya que en febrero de 1928, o sea, solo duró un año su fantasía, recibió la noticia o la invitación que tenía que presentarse en las oficinas centrales de esta compañía. Él va muy feliz a ver qué es lo que me van a ofrecer, quizá un incremento porque les estoy haciendo que crezcan muchísimo. Y pues se encontró con la novedad que las personas realmente tenían todo un show para dañarlo, y era que le iban a reducir el sueldo y que si él no firmaba ese contrato, pues prácticamente quedaba despedido, porque Universal ya había patentado al conejito famoso y él ya no iba a ser indispensable para que el conejito pudiera publicitarse. Entonces casi casi le armaron todo y le pusieron la soga al cuello. Fue como, ¿quieres morir o sigues viviendo? Pues él rápidamente dice, yo no voy a aceptar esto, no voy a aceptar menos dinero del que yo sé que puedo ganar. No firma, renuncia y se queda con menos de la mitad de los empleados. Ya que se recuperó, pues se puso de pie nuevamente para seguir adelante con sus sueños y proyectos. Y junto con su dibujante estrella de iWorks, dieron el siguiente paso en su carrera, creando uno de los personajes más icónicos e importantes del siglo XX, el cual viene a ser Mickey Mouse. En aquel entonces era muy similar a Osvaldo, el conejo afortunado, con orejas redondas en lugar de alargadas. O sea, dibujó las orejitas que conocemos de Disney, de Mickey, redondas en lugar de hacerlas como un conejo. Comenzaron a trabajar en dos cortometrajes animados mudos, como hasta el momento habían sido las películas del estudio. Pero lamentablemente ellos no tuvieron tampoco gran repercusión. Aquí no fue el rotundo fracaso, solamente no tanto éxito, tanto impacto. Pues es obvio, los otros ya estaban súper posicionados. Bueno, no tuvieron gran repercusión y fue ahí donde Walt Disney aportaría todo su ingenio. Así dijo, ya lo último que me queda. Y agota todo su empeño, todo su ingenio y dice, ¿qué más puedo crear? Y la mayoría de los cortometrajes, como les digo, eran mudos. No contaban con pistas de audio sincronizadas que contenían acompañamiento orquestal. Y aunque otra compañía había intentado sincronizar el audio con los efectos sonoros en sus cortometrajes, ellos no podían mantenerlos completamente sincronizados. Así es que Disney creó la animación Steamboat Willie, en el que tanto la música como los efectos sonoros estaban perfectamente sincronizados. Bueno, y esto lo logró utilizando la técnica Film Track, la cual consistía en poner marcas visuales en las películas, y esto cumplía la función de un metrónomo. Un metrónomo es un aparato utilizado para indicar el tempo o pulso de las composiciones musicales. Produce regularmente una señal visual o acústica que permite a un músico mantener un pulso constante al ejecutar una obra musical. Ahora sí, continuemos. Bueno, pues utilizó ese aparato para sincronizarlo y hacerlo de manera perfecta. La perfecta y divertida animación, además de los efectos de sonido que botaban de risa a los espectadores, captaron la atención del público y el cortometraje se convirtió en un tremendo éxito. A partir de ahí, todas las animaciones de Disney contaban con sonido y pues ya era como que ese era el plus que le estaba vendiendo en sus películas. En 1930 se lanzaron historietas en los periódicos que contaban el guion escrito por Walt Disney y dibujos de iWorks, principalmente Mickey Mouse, el cual llegó a las masas y durante ese año se podía encontrar una cantidad inimaginable de productos con este muñequito por todos lados. En 1932, Disney crea su primer cortometraje completamente a color, llamado Árboles y Flores, y le permitieron ganar premios como el Oscar a los mejores cortometrajes de animación. Y en ese mismo año fue reconocido con un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse. A lo largo de su vida llegó a recibir 59 nominaciones a los premios Oscar, un total de 22 Oscar, más otros 4 que le fueron entregados de manera honorífica. En 1934, el estudio generaba muy buenos ingresos, pero no los suficientes. Así es que Disney se obsesionó con la idea de crear el primer largometraje de animación y todos sus rivales lo tomaron como loco. Se dijo varias veces que Disney había firmado la sentencia de muerte para su compañía. Incluso su familia nuclear lo intentaron persuadir que por favor no intentara esta locura, que no querían volver a pasar hambre. Él no le hace caso a nadie más que a su intuición y cuentan que durante 2 años trabajó incansablemente para la producción de Blancanieves y fue el primer largometraje de animación de habla inglesa. Fue estrenado en cines en 1938. Fue la película con mayor éxito de taquilla para ese año. Obtuvo ingresos estimados de 98 millones de dólares actuales. El rotundo éxito de Blancanieves permitió a Disney construir sus nuevos estudios. Para 1940 se habrían encargado de desarrollar otros 2 largometrajes de animación como fueron Pinocho y Fantasía. Lamentablemente no tuvieron el éxito que Blancanieves, pero al mismo tiempo como que él tenía su plan B, el escuadrón de Mickey, Donald, Pluto, Goofy y todos estos personajes. En 1941 se estrena Dumbo y más adelante en las teorías conspirativas les voy a contar qué sucedió justo en el año de 1941, que es cuando Dumbo estaba lanzándose. Ese sí fue un súper éxito, genera excelentes ingresos nuevamente y en diciembre de ese mismo año inicia la Segunda Guerra Mundial. Y comenzaron a trabajar en un papel muy importante, ya que la compañía se involucró en estos temas con cortometrajes de animación educativos y de formación militar, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. En 1942 lanzaron Bambi y al finalizar la guerra, el mercado para los cortometrajes animados se terminó. Disney se ve obligado a diversificar su catálogo trabajando en largometrajes de imágenes reales. Pasaron casi 10 años hasta que vuelve a estrenar la siguiente película, la cual va a ser La Cenicienta, que fue su película favorita. En 1951 lanzó Alicia en el País de las Maravillas y 2 años más tarde Peter Pan. Estas películas fueron muy criticadas por eliminar los elementos perturbadores de las obras originales. Durante la década de 1940, una idea rondaba nuevamente la cabeza de Disney y era construir un parque de atracciones para no quedarse sin empleados. Se dice que él sí, muy exitoso, muy lo que quieras, muy todo, pero que era sumamente estricto, que obviamente el estrés y la presión por seguir creciendo lo convertía en un jefe un tanto difícil de sobrellevar, ya que era demasiado estricto y algunos consideran irrespetuoso. Con esta idea, él creía que de cierta manera iba a poder retribuir a sus empleados o ponerlos felices. Entonces se le ocurre construir un parque de atracciones para que los empleados pues no se le fueran de la compañía. La idea maduró hasta convertirse en Disneyland y este se pensaba construir muy cerca de los estudios, pero terminó construyéndose en Los Ángeles. Disney financió el proyecto con su propio dinero y supervisó el diseño y construcción del parque, el cual fue inaugurado el 17 de julio de 1955. Se dice que en la primera semana recibió visitas de 160 mil personas, por lo que rápidamente pensó en abrir un segundo, pero ahora del otro lado del país, en Orlando, Florida. Ese es el proyecto más ambicioso de Disney, ya que tiene una capacidad de 22 mil personas. 10 años más tarde se anunció la construcción de Disney World, pero no fue inaugurado sino hasta 1971. Hoy en día, tan grande como la ciudad de San Francisco, esto da un total actualmente de 34 hoteles, 4 parques temáticos. Recibe más de 18 millones de visitantes anuales y es el lugar de ensueño de la gran mayoría de los viajeros. Fallece el 15 de diciembre de 1966 a la edad de 65 años por un cáncer de pulmón. Por eso les comenté al principio que eso iba a ser un dato interesante o importante de recordar. No pudo ver inaugurado Disney World. Y llegamos al momento estrella, al momento que más disfruto platicarles por todo lo que implica investigar previamente. Entonces aquí les van lo que se dice después de la muerte de Walter Elias Disney. Antes de comenzar, voy a hacer la aclaración que realmente solo va a haber una teoría conspirativa.
Todas las demás
van a ser
una especie de datos curiosos, las cosas que no sabías de Disney. Y este primero es muy cruel,
muy crudo, la explicación a por qué todas las películas o muchas de las películas de Disney tienen una situación muy dramática o muy impactante para un niño,
relacionando directamente a sus padres, a la muerte de sus padres, a que son huérfanos, a que los padres los maltratan, etc.
Es decir, ninguna de las princesas muestra a su madre. Y en repetidas películas de animales, pues podemos ver la muerte de Mufasa súper trágica, la muerte de la mamá de Bambi súper trágica. Esto es un trauma que él refleja en sus películas, el cual va relacionado obviamente a la muerte o a la manera en que su mamá murió. Cuando la empresa comenzó a tener muchísimo éxito, le regala una casa a su mamá y ella no quería, al igual que la mamá de Juan Gabriel, irse a vivir para esa casa nueva. Hasta que un buen día Disney la convence, pero se le vino a generar un sentimiento de culpa eterno, ya que su mamá muere en la casa que él le regala por una fuga en la instalación del gas.
Entonces, de esta forma, él como que piensa, o pensaba mejor dicho, que si a él se le rompió el corazón con su madre, como que él tenía el derecho de rompérnoslo a todos nosotros como niños. Otro detalle curioso, si han tenido la oportunidad de visitar alguno de los parques de Disney, específicamente el de Los Ángeles, podrán haber notado que existe una cantidad innumerable de gatos. Bueno, pues esto también tiene un trasfondo. Se dice que hay una razón por la que tantos gatos habitan ahí, y es porque al realizar una de las estructuras, al día siguiente cuando volvieron, encontraron que estaba lleno de felinos salvajes. No se atrevieron a sacarlos, pues porque evidentemente eran salvajes, y porque se dieron también cuenta que había muchísimas ratas, o sea que tuvieron una invasión por parte de estos roedores. Ellos, para evitar que se desprestigiara la marca, dejaron instalados a los gatos ahí mejor,
para que ellos los ayudaran a contrarrestar a esa asquerosa plaga. De hecho, ellos tienen un Instagram,
se llama Disneyland Cats. Podrán ver que son súper icónicos ya, especialmente tres, que son los que más se dejan ver o se acercan a convivir con los visitantes. Actualmente Disney ya los reconoce, ya se sensibilizó con ellos, los tiene esterilizados a todos. Pero antes de llevar a cabo la esterilización, dejaron claro al público que si comenzaban a alimentarlos y los gatos se domesticaban, los iban a dar en adopción,
ya que ellos no tenían interés alguno en alimentarlos. Y esto pues vino a despertar la pseudo teoría conspirativa,
porque supuestamente ellos están previniendo
salvarse
de hacer la versión
live action
del flautista de Hamlin.
O sea, como que ellos temen que eso vuelva, sospechan que eso puede volver.
Y respecto a lo que les dije, que recordaran el año en que estaba siendo lanzada Dumbo, es porque en ese mismo año muere su mamá,
que es otra más que termina súper... Más bien que no termina, que empieza, termina y dura súper triste. Es justamente en el momento, en el año en que la está lanzando, cuando sucede esta tragedia con su mamá. Por eso es que se desgarró el corazón a más no poder, y esa película y la sucesora, que fue Bambi, son las dos películas más tristes en cuanto al tema del protagonista con su madre. Porque él, les repito, o sea, él creía que si a él desafortunadamente le había tocado perder a su mamá, él dio por hecho que así podía flagelarnos a todos nosotros. Referente al tema o a la causa de su muerte, que es por haber fumado tantísimo toda su vida, es porque cuando él se ponía en su forma creativa, en su mood, hoy voy a hacer una película, se encerraba durante muchas horas, días, a estar fumando constantemente, por lo cual se le vio afectado el sistema respiratorio. Pero lo más curioso es que cuando vas a los parques de Disneyland, todas las esculturas o todos los dibujos que hay de Mickey Mouse, todas estas figuritas de Mickey Mouse tenían el dedo índice y el dedo medio, los juntaban. Entonces ubican la forma de la mano, cómo se ponen los dedos cuando las personas fuman, que juntan el dedo índice con el dedo medio para que en medio quede el cigarro. Bueno, que de esta forma, en esta posición, estaban siempre los Mickey Mouse alrededor de todo el parque. Ya después que vino todo esto de los lugares libres de humo y la salud y bla bla bla, fue que los censuraron de cierta manera, pero si los logran analizar, se ve que muchos de los Mickey Mouse en los parques están haciendo esa seña con los dedos. Obviamente esto es referente a que el creador era un total fumador compulsivo. Y además, todos los trabajadores de los parques, cuando tú les pides alguna indicación sobre dónde está algún lugar, siempre te hacen la referencia con estos mismos dos dedos para señalarte. Ha habido personas que ya se han dado cuenta de esto y quieren asegurarse que esto sea verdad. La explicación que dan todos los trabajadores del parque es que en muchos países señalar con un dedo puede resultar ofensivo, entonces que para evitar ese tipo de percances lo hacen con los dos. O hay muchos rumores de que es realmente por el tema del cigarrillo Walter Elias Disney. Es uno del que también se habló muchísimo en todas sus películas. Hay infinidad de películas en las que se dice que tuvieron que censurarse porque traían mensajes subliminales de sexo, de cosas malévolas. Como por ejemplo en la del Rey León, se dice que el primer espectacular que salió para los cines formaba una... O sea, en la cara de Mufasa, que sale reflejado como en el cielo, que era realmente el cuerpo o las curvas de una mujer. También en una escena en la que Simba se acuesta y vuelan unas hojitas, según se formaba la palabra sex. En los dálmatas se supone que los perritos salen así los papás y los primeros 15 que ellos tienen. Y en las manchas de los perros venían dibujadas mujeres igual desnudas.
Además de uno de Bernardo y Bianca, que también traía algo sexual en la portada, en La Sirenita y en el castillo, según formaba un pene.
En Aladdin, en la escena en que él sube en la alfombra mágica a decirle algo a la princesa que se escapen, le decía algo como que todos los adolescentes se desnuden. O sea, como que era un mensaje subliminal para que los adolescentes comenzaran a temprana edad a hacer estas cosas pecaminosas.
Ya después, el que ahorita vemos ya está según con otra frase ya muy romántica. Cuando está el casamiento de Úrsula en La Sirenita, que según el príncipe Eric cree que es ella y ya se van a casar, el sacerdote que aparece supuestamente trae una erección. El pato Donald fue censurado en Finlandia por ser un dibujo sin la parte de abajo de su trajecito. En Lilo y Stitch, en una escena en la que está Lilo con su hermana en su recámara, se ven muchas imágenes pegadas en la pared. Las fotos se ven súper sexuales porque son como los senos de una mujer en traje de baño, el trasero de un hombre en traje de baño. Entonces como que ahí también lanzaban este tema de la sexualidad. En la de Monsters, Inc. se puede apreciar también un dibujo en la habitación de Boo, en el que el tío Roger y su madre también mantienen relaciones sexuales. Esto obviamente ya en la versión definitiva fue sustituido. Pero así como este les puedo contar miles, 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 porque no les había comentado, yo soy fanático de Disney. Voy a agregar en estos días también una nota de blog que le voy a poner el mismo título que este episodio para ahí mostrar las fotos y puedan ver más claro, por si no me di a entender con esta explicación.
Pero lo que sí es muy cierto es que él está o estuvo metido en el tema de los Illuminati, esa misma cofradía, es la que ha hecho que sus películas sigan siendo tan exitosas, aún después de que él ya casi cumple los 100 años de haber muerto. No es cierto, ahora todavía falta. Bueno, después de muerto, le siguen teniendo muchísima fama, muchísimo éxito. Y sin contar el imperio en el que se ha convertido toda la empresa de Walt Disney. Les prometí que iba a haber una teoría conspirativa al menos, y pues sí la hay. Y la verdad es que yo me quedé frío porque jamás la había escuchado hasta hace no más de un año. Recordando nuevamente la forma en que él murió, es de un cáncer en los pulmones. Que él estaba en este momento en el que todavía no terminaban de construir Disney World y como era así su sueño más grande ver este parque de atracciones, se empezaba a experimentar en esos años, remóntense a los 1950 y tantos. Como él estaba así negado, él no quería dejar este mundo terrenal. Seguramente si siguiera vivo, yo hubiera hecho como 500 más películas desgarradoras y traumáticas para los niños. Algunas otras películas desgarradoras con el mismo tema, pidió que lo congelaran y supuestamente él no está muerto. Él está congelado, sí, así como lo estoy diciendo, está congelado para que el cáncer no le avanzara y él pidió, dejó una orden que cuando se encontrara en este mundo, cuando los humanos encontráramos o encontraran, yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Entonces, cuando encontraran la cura para el cáncer, él pedía ser descongelado para que lo curaran y así pudiera vivir muchos años más. Cuando las personas ya saben que nunca faltan, dicen que igual nunca se vio, nadie lo vio muerto. O sea, lo mismo que con los pasados que hemos estado contando, que como la manera en que mueren la manejan muy políticamente, pues esto genera rápidamente la crítica social o la polémica social. Aquí no termina esta teoría, ya que también aseguran que él está escondido, o bueno, así lo tienen como congelado, en una de las atracciones del Disney que está en Europa, que él está escondido específicamente en la atracción de los Piratas del Caribe. Eso sí, no puedo asegurarlo, yo no he ido a ver lo que esté en un cubo de hielo, pero sí hay muchos sitios que dicen que eso puede ser cierto. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio.